par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos!
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí Entre Nutris. Nos pone muy contentas a mí y Ana Karen tenerlos otra vez por aquí. Obviamente, yo sé, desde casa ya nos estamos acostumbrando a grabar de esta manera, ¿verdad, Ana Karen?
Sí.
Entonces, pues le doy la bienvenida a Ana Karen. ¿Cómo estás?
Hola a todos, muy bien, Caro. Como dices, ya ni sentimos tan raro porque pues ya nos acostumbramos a grabar a distancia. Entonces, pues nos da mucho gusto estar aquí.
Sí, pues en esta nueva normalidad hemos estado platicando de todos estos temas que nos apasionan y que también queremos compartir con ustedes para que sigan cuidando de su salud. Acuérdense que aquí Entre Nutris pues es esta plataforma en la que intentamos platicarles de forma muy sencilla, muy digerible, todas aquellas recomendaciones, no solo de nutrición, sino en cuanto a salud. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos gusta, nos encanta, ya que justamente es un órgano que está relacionado pues con los sentimientos, con diferentes enfermedades. Es el músculo, yo creo que es uno de los músculos más importantes de todo nuestro organismo, y pues justamente vamos a hablar del corazón. Entonces, el corazón justamente late en promedio 2.5 millones de veces a lo largo de toda nuestra vida, en promedio. Imagínense cuánto tiempo no está latiendo. Y pues nunca deja de trabajar, todo el tiempo está cumpliendo esta función en la que pues busca llevar sangre a todo nuestro cuerpo, y a través de esa sangre pues nos lleva oxígeno, energía, hormonas, otros compuestos para todo nuestro sistema y células, y que estos funcionen de forma adecuada. Entonces, Ana Karen, vamos a iniciar con este tema y pues nos podrías contar acerca de ¿en qué consiste el mecanismo? ¿Cómo funciona este órgano?
Sí, Caro, así como nos cuentas, pues el órgano tiene la función de bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Y en este episodio queremos nosotros enfocarnos en la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Pues esa sangre que va hacia nuestros órganos, hacia nuestras células, pasa a través de los vasos sanguíneos y va generando fuerza a las paredes de los vasos sanguíneos, y eso es lo que conocemos como presión arterial. Entonces, pues tú decías muy bien, necesita nuestro cuerpo que llegue sangre para que lleve todos los nutrientes y llegue el oxígeno. Cuando esta presión en las arterias es mayor a lo que debería, pues es cuando se le conoce como hipertensión. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en este tema? Bueno, porque la situación en nuestro país en cuanto a hipertensión es un poco alarmante.
Así es. Justo como lo dice Ana Karen, pues podemos encontrar nuestra querida y famosa ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que en el 2018 nos habla de que aproximadamente 15 millones de personas ya tienen un diagnóstico previo de hipertensión comparada con años anteriores. Y justamente, pues, en vez de ir a la baja, vamos a la alta. Y, pues, al final del día es la principal causa de muerte en México, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares.
Sí, por eso se nos hizo tan interesante poder platicar de este tema con ustedes, porque así como nos dices, pues ahora las cifras son tan elevadas y esto nos habla de personas que ya tienen un diagnóstico. Sin embargo, hay muchas personas que pueden tener la presión arterial elevada sin saberlo, porque pues también ahorita hablaremos como de la forma en que se manifiesta, pero algo importante es que no todos tenemos síntomas. Entonces, pues vamos a platicar un poquito más sobre ella. Y en cuanto a la situación en México, los estados donde más altos se ven los porcentajes son Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila, que ya si lo vemos en un mapa podríamos ubicar a estos estados, varios de ellos en el norte, en la frontera norte, y bueno, también ahí tendríamos que considerar qué tanto la influencia de la cultura americana puede tener algún impacto en esto.
Así es, yo creo que también, pues, este tipo de enfermedades crónicas, como las conocemos, son totalmente prevenibles, pueden ser modificables por medio de modificar mis hábitos, el estilo de vida, mi alimentación. Entonces es por eso que pues justo queremos venir a hablarles de esto, ¿no? De qué recomendaciones, qué hábitos, a qué cosas puedo empezar a cambiar para poder reducir el riesgo de presentar este tipo de enfermedades. Pero antes de eso, pues tenemos que hablar a qué se refiere pues hipertensión o cuando ya tengo un descontrol en mi presión. Hay que recordar que la presión arterial se va a medir en dos números, es decir, por ejemplo, no sé, 110 sobre 70 milímetros de mercurio, y justamente el primer nivel, bueno, el primer número nos habla acerca de la parte sistólica. Es justamente la presión, cuando late nuestro corazón, es ese número, es la presión sistólica. Y el segundo número es la parte diastólica, que es justamente cuando el corazón descansa entre cada latido. Entonces, nuestra presión arterial normal va a estar por debajo de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, y esos son los valores, pues, ideales en los que yo tendría que encontrarme.
Sí, y entonces en el momento en que ya se eleva, o sea, que como nos platicabas los dos valores, si se eleva la presión sistólica mayor a 120, entre 120 y 139, o si la otra, la diastólica, está entre 80 y 89, se considera que ya estamos en prehipertensión. Sin embargo, para que ya nos den un diagnóstico como tal de hipertensión, tendríamos que tener la sistólica mayor en 140 o la diastólica en mayor a 90, al menos en tres ocasiones que me tomen la presión arterial. Entonces, por eso también es muy importante que les recordemos a los que nos escuchan que se deben checar de forma, pues, no habitual, pero de vez en cuando sí tenemos que hacernos este chequeo de cómo andamos en nuestra presión arterial.
Sí, que incluyan como esta parte del chequeo médico cada 6 meses en el que pues vayan a hacerse pues el chequeo completo, ¿no? Y ahí obviamente el especialista o su proveedor de salud va a tomar su presión arterial para ver cómo andamos.
Igual sería importante pues recalcar como las condiciones ideales en las que tendríamos que checarnos esta presión arterial para que no nos salga algún dato erróneo o pueda haberse alterado. Porque, bueno, tenemos que estar en un ambiente calmado, tenemos que estar sentados, tranquilos, porque en ocasiones no las queremos tomar de rápido o justo cuando vamos llegando al consultorio y eso puede hacer que se vea, pues, alterada nuestra presión arterial.
Sí, porque incluso hay algo que se llama el síndrome de la bata blanca, que justo cuando la persona llega al consultorio del médico, el hecho de ver así tal cual al médico con su bata, es por eso que se llama así, puede tener un descontrol o una variación en su presión, ya que pues viene pues un poquito alterado, viene nervioso o incluso por no llegar tarde a la consulta, también puede tener como esta alteración en su presión.
Sí, que es lo que decíamos que se le puede conocer como la hipertensión reactiva, o sea, que nuestro cuerpo está reaccionando hacia un estímulo que le está provocando ese aumento y entonces, pues también ahí tendríamos que considerarlo para que no les den el diagnóstico de hipertensión cuando hubo alguna otra situación que pudo provocar eso, ¿no?
Sí, y justo pues la presión, así como otras enfermedades silenciosas, pues puede no presentar signos, hay veces que ni siquiera presentan síntomas, pero a largo plazo sí puede ser muy peligrosa, ya que como otras enfermedades como la diabetes, si no se cuida, pues sí puede llegar el paciente totalmente descontrolado a la hora de pues ya querer hacer algo.
Sí, incluso la hipertensión se le conoce también con este nombre de el asesino silencioso, porque pues muchos, les digo, no presentan síntomas. Y entonces es algo que pues no nos damos cuenta y solo de repente puede pues llegar a provocar la muerte. Lo importante y lo que les queremos transmitir por este mensaje, pues es que es una enfermedad que es totalmente prevenible y además que si ya la tenemos, pues podemos controlarla para evitar tener complicaciones.
Sí, o incluso detectar, por ejemplo, si algún familiar también presenta ya alguna enfermedad cardiovascular, que también a veces por tanto genética, factores hereditarios, yo en el futuro la puedo presentar. No quiere decir que si mi mamá la tiene, yo la voy a tener, porque acuérdense que puedo modificar muchos factores para no presentarla. Sin embargo, también puede ser un factor de riesgo. Entonces, pues hay que tratar de cuidar nuestro corazón, ya que, como lo dije al inicio, pues es un músculo enorme que va a bombear sangre a través de todo nuestro cuerpo. Entonces, si llega un punto en el que ya no puede trabajar de la forma ideal, pues el corazón, uno, sí puede empezar a agrandarse por el esfuerzo tan grande que tiene que hacer, porque muchas veces tiene que hacer un esfuerzo doble para bombear sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo, y esto pues ya puede causar pues otras alteraciones, complicaciones, llegar a otros padecimientos como insuficiencia cardíaca, un ataque cardíaco y otras condiciones graves.
Entonces yo creo que es importante, Caro, que les platiquemos sobre los factores de riesgo. Ya nos decías que hay algunos que no son modificables, como el que tenga antecedentes familiares de alguien con ya presión elevada, pero también hay otros modificables. Entonces yo les voy a platicar justo de los no modificables y Caro les va a contar de qué sí se puede modificar. En los no modificables tenemos los antecedentes familiares, pero también el envejecimiento puede ser una causa. Mientras más grandes somos, pues más se puede empezar a aumentar nuestra presión arterial. También en los hombres se ha visto que puede haber también mayor aumento. Si ya se tienen enfermedades renales crónicas o apnea obstructiva del sueño, es mucho más fácil que se desarrolle hipertensión.
Entonces esas pues realmente sí van a ser un poco difíciles de modificar, sin embargo, aquellas en las que por ejemplo el nutriólogo, el médico, ustedes como escuchas pueden empezar a modificar sería aquellos patrones como el tabaquismo o incluso la exposición pasiva al humo puede ser un gran factor de riesgo. Enfermedades como la diabetes, el descontrol en mi peso, como la obesidad y el sobrepeso. El descontrol en mi perfil de lípidos, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos y evidentemente pues una dieta inadecuada, ¿no? Tanto elevada en sodio, baja en potasio y el consumo alto en alcohol, esas son pues factores que pueden ser totalmente modificables y si a eso también le sumamos el hecho de que tenemos un estilo de vida, por ejemplo, ahorita sedentario, en el que tal vez pasamos muchas horas sentados a causa del famoso home office, pues también este tipo de cosas las podemos empezar a modificar. Incluso, ¿qué nivel de estrés yo llevo a lo largo de mi día? Si estoy tomándome realmente un tiempo para mí, para relajarme, para desestresarme de todas estas actividades que tengo, también esto pues puede ser empezar a generar estos focos rojos que nos den indicios de este tipo de enfermedades.
Entonces, como nosotros pues no podemos modificar cosas como lo de nuestra familia, sí podemos modificar lo que nos acaba de contar Caro, y pues es también en lo que nos queremos enfocar en este episodio, de platicarles cuáles son los cuidados que tendríamos que tener específicamente pues en los hábitos. Ya decía Caro que la exposición al humo del cigarro pues puede ser un factor muy alto de riesgo. Entonces, pues cada vez que se fuma un cigarrillo, pues puede causar hasta un aumento, más bien se aumenta la presión arterial. Entonces, imagínense lo que estamos provocando en alguien que consume mucho tabaco. Entonces, tratar de disminuir esto nos va a ayudar muchísimo. Y pues vamos a platicar de la alimentación. ¿Qué se podrá hacer en este caso?
Bueno, aquí de hecho incluso hay diferentes pues patrones alimentarios o recomendaciones que se les dan a pacientes que viven con una enfermedad cardiovascular o incluso no solo eso, sino para prevenirla. Entonces, vamos a hablar de una alimentación una dieta correcta que pues puede ser desde consumir e incluir una gran cantidad de verduras, frutas y productos pues de origen totalmente natural y tratar de consumir por ejemplo esa cantidad de fibra que contiene este tipo de alimentos, ya que la fibra también puede ser pues beneficiosa a la salud de mi corazón.
Y seguramente ustedes han escuchado hablar del sodio y cómo a las personas que tienen hipertensión se les recomienda consumir dietas bajas en sodio. La verdad es que esta recomendación tendría que ser para todos, como decíamos, para prevenir como para tratar la enfermedad. Y el sodio pues lo encontramos tanto en la sal de mesa como en los alimentos procesados. Entonces también la alimentación va dirigida hacia disminuir el consumo de estos alimentos. A veces cuando un alimento no nos sabe salado, por ejemplo, compramos unas galletas o un pan, pensamos que esos no tienen sodio, pero la realidad pues es que muchos de los productos o casi todos de los productos procesados llevan sodio porque pues es un aditamento que les ayuda a conservar mejor los alimentos, ayuda a aumentar el sabor de los alimentos dulces, ayuda a disminuir el sabor amargo de los alimentos. Entonces, pues la realidad es que lo vamos a encontrar en muchos de estos alimentos procesados. Entonces, la recomendación también es que cada vez tratemos de comer cosas más naturales, que ya no compremos tantas cosas empaquetadas. Entonces, vayan al mercado, visítenos. Bueno, ahorita yo sé que tal vez no es tan sencillo, pero bueno, podemos pedir el súper a casa, pero pues con verduras del mercado, con frutas naturales. Tratar de que no sea tanto preparado, ¿no, Caro?
Sí, así es, o incluso pues buscar o conseguir estas opciones en las que te llevan los productos directamente frescos del mercado o del tianguis de tu colonia o cercano a tu casa, y también pues puede ser una buena opción para incluir este tipo de alimentos.
Que además aprovechen este tiempo para que cocinen en casa y no todo lo pidamos ya hecho. Yo sé que a veces se nos complica como el tiempo por el trabajo y todo, pero dense la oportunidad de preparar sus alimentos para que no sea algo que ya venga precocido.
Sí, porque incluso el hecho de estar consumiendo una gran cantidad de sodio, de sales en los alimentos, pueden provenir de estos ultraprocesados o alimentos empaquetados, que son los que tendríamos que estar evitando. Entonces, el hecho de hacer esta modificación en mi dieta, en la que es mucho más natural, en la que yo preparo mis alimentos, sé cuánto le estoy agregando o incluso qué sabores le estoy poniendo a estos productos, pues va a ser mucho más sencillo disminuir pues el consumo de sodio, ¿no?
Sí, y ya nos decías, Caro, que es muy importante que aumentemos el consumo de verduras y frutas. Y algo interesante es porque estas nos otorgan potasio, que también se ha visto que puede ser algo que esté descontrolado en las personas que tengan mayor riesgo de padecer hipertensión. Entonces, se ha visto que muchas veces no cumplimos el requerimiento de potasio. ¿Por qué? Porque la principal fuente de este elemento pues lo encontramos en frutas y verduras. Entonces, como no consumimos tantas frutas y verduras, pues se ve que está bajo en nuestro cuerpo. Entonces, también por eso es muy importante que si sí aumentemos este tipo de alimentos para poder llegar a tener un equilibrio mejor en nuestro cuerpo.
Sí, y acuérdense que el mensaje de la nutrióloga no es exclusivo de, come frutas y verduras, ¿no? No es lo único, pero hay veces que sí se quedan con la duda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es lo que tendría que estar consumiendo de cada uno de estos productos? Lo ideal es que estemos consumiendo de 4 a 5 porciones entre fruta y verdura al día. Cuidar, tal vez, pues sí, tratar de variar estas opciones, que sea, pues, opciones con muchos colores, ahí nos vamos a beneficiar del aporte de estos nutrientes que nos dice Ana Karen y podemos incluso hacer mezclas, ¿no? Mezclas de estos ingredientes en nuestras comidas.
También otra parte importante es lo de consumir cereales integrales, que ya les hemos platicado antes, pero bueno, recordarles que los cereales integrales son los que contienen más fibra, entonces tratar de que de forma habitual, si nosotros consumimos arroz, pasta o tortilla, pues que sean integrales, es decir, una pasta o arroz integral o la tortilla de maíz, que pues normalmente no le hacen otro proceso al maíz y sí viene entero.
Sí, y otro, de hecho también dentro de estas mismas recomendaciones, otro producto esencial o estrella y clave en el cuidado del corazón va a ser productos ricos en calcio, que los podemos encontrar pues en los productos lácteos. Tratar de que sea un producto lácteo sin grasa, obviamente sin azúcares añadidos, tales como la leche, por ejemplo leche light o leche descremada y el yogur natural o incluso el yogur con búlgaros, esa también puede ser una buena opción. En cuanto a la cantidad, sí va a de depender mucho de cada persona, pero lo sugerido o la recomendación general sería pues las 2 porciones al día lo que podríamos estar consumiendo.
Y otro grupo importante son los ricos en omegas, que también pues van a tener beneficios en nuestro cuerpo. Y dentro de ellos encontramos el consumo de pescado. La recomendación es que estemos consumiendo dos veces por semana pescado y si no, pues por lo menos una, porque a veces en nuestra cultura como que no se acostumbra tanto y cada mes o algo así, entonces tratar de que sea un poco más constante y recuerden que los pescados de agua fría son los que más pueden aportarnos estas grasas como los omegas y pues dentro de ellos encontramos el atún, el salmón, la trucha.
Yo creo que sería dentro de los de origen animal serían estos, ¿no? Los que nos pueden aportar
Ajá.
omegas, pero también incluso lo podemos encontrar en algunas semillas. Semillas, dígase, nueces, almendras, estas semillas con grasas saludables o incluso en alimentos como el aguacate, también se podrían llegar a encontrar este tipo de grasas.
Sí, entonces también muy importante que estemos consumiendo estos alimentos. Recuerden pues limitar las bebidas azucaradas y pues y también nuestra base de hidratación es el agua natural. Ya sé que eso no se nos olvida, pero bueno, para que lo tengan presente todo el tiempo.
Sí, de hecho, lo que les acabamos de comentar a Ana Karen y yo, hay una dieta que le llaman la famosa dieta DASH, que justamente tiene este enfoque. Sus siglas en inglés corresponden a, se llama enfoques alimentarios para detener la hipertensión. Eso sería pues la dieta DASH y son estas recomendaciones o incluir este tipo de alimentos que se ha visto que sí pueden mejorar tanto la presión arterial como reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular en el futuro.
Sí, y en general, pues como decíamos, aumentamos el consumo de calcio, potasio, magnesio por estos alimentos que les mencionamos anteriormente y es baja en grasas saturadas, grasas trans y grasas totales, que bueno,
Y
también
sodio.
tiene que ver, ajá, y sodio, sí, en estas recomendaciones que ya les platicamos. Entonces podríamos decir que esa pues es la recomendación en cuanto a alimentación y acuérdense que también es muy importante el ejercicio porque veíamos que era un factor de riesgo el no hacerlo. Entonces pues también comenzar a hacer ejercicio nos puede ayudar muchísimo, incluso hasta el caminar, o sea, no es necesario que tengamos que hacer ejercicio pues tan vigoroso, pero bueno, con que empecemos a caminar o empecemos a trotar o a correr, pues eso nos va a ayudar muchísimo.
Sí, que al mismo tiempo, mientras estás activando tu cuerpo, también puedes mejorar, por ejemplo, desde tu perfil de lípidos. Eso va a ayudar, ahora sí que grandiosamente, la salud de tus arterias, la salud de tu corazón. Y como dice Ana Karen, no tienen que ser ejercicios súper extenuantes, sino empezar, pues, con rutinas pequeñas, poco a poco. Hay que recordar que la recomendación justo son 30 minutos de actividad física moderada al día. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que si apenas voy comenzando, si nunca he hecho algún tipo de actividad, hasta la puedo estar dividiendo en sesiones separadas, ¿no? A lo mejor 15 minutos y 15 minutos para que puedas ir adaptando tu cuerpo. Y pues al mismo tiempo recuerden que la actividad física nos puede ayudar a reducir o a regular pues los niveles de estrés, que al final del día eso también puede impactar directamente en mi corazón.
Entonces, saquémosle todo el provecho que se puede al comenzar a hacer ejercicio. Y bueno, también existen algunas otras actividades que se ha visto que nos ayudan a disminuir el estrés, como el practicar algunos ejercicios como yoga o la meditación o el estiramiento nos puede servir para poder disminuir el estrés.
Así es. Entonces, bueno, eso es como la parte de el estilo de vida o esas modificaciones en los hábitos. Y bueno, también recuerden la parte del tabaco y el alcohol, tratar de limitarlo, reducirlo lo mayor posible, ir estableciendo tus propias metas individuales para pues dejarlo y que esto ya no sea pues un factor de riesgo extra para sumarle o para prevenir la presencia de enfermedades cardiovasculares.
Sí, y todas estas recomendaciones, pues es tanto para prevenir como tratar si es que también ya existe alguna enfermedad. Entonces es importante que todos lo tomemos en cuenta. A veces pensamos que, ah, solo hasta que llegue a los 50 o solo hasta que me sienta
Así es.
mal, pero pues no, también es importante que poco a poquito lo vayamos haciendo y vámosle ganando pues mucha salud al tiempo que nos queda por vivir.
Sí, de hecho se recomienda que estos chequeos te los estés haciendo ya desde que ya entraste en tu etapa adulta, desde 18, 20 años y que estés haciendo regularmente pues estos chequeos de la presión. Se recomienda que se hagan incluso cada 2 años, cada año. Eso va a depender mucho también de todos estos factores de riesgo que les acabamos de comentar, del control de tu peso, del control de tu salud en general. Y por ejemplo, ya si eres una persona que vive con alguna enfermedad cardiovascular, recuerda pues seguir tanto las recomendaciones de tu médico, eso para cualquier persona que nos esté escuchando, hacer tus chequeos regulares de la presión, no omitir los fármacos o el tratamiento médico que te dan, ir vigilando tanto la presión arterial como tu perfil de lípidos. Y si ya vives con otras enfermedades como la diabetes, también mantenerla de forma controlada, ya que eso te va a permitir pues tener un mejor seguimiento y pues tu tratamiento va a ser exitoso.
Y también recuerden acudir con el nutriólogo, porque a veces consideramos que ya no es importante porque pues ya me está viendo el médico. Sin embargo, también hay personas que viven muy asustadas y ya no tienen variedad en su alimentación o se limitan mucho. Entonces, también visiten a su nutriólogo para que les explique qué alimentos se pueden integrar para que no estemos sufriendo con que ya no puedo comer todo lo que antes acostumbraba.
Así es. Y pues yo creo que absolutamente todos estos factores pueden ser, ahora sí que los modificables, podemos empezar a hacer pues pequeñas acciones para generar hábitos, cambiar mis patrones de alimentación si es necesario, incluso cambiar un poquito mi estilo de vida o modificarlo para iniciar la parte de la actividad física. El descanso también va a ser muy importante y esto al mismo tiempo pues me ayuda a reducir mis niveles de estrés y pues cuidar de mi salud en general.
Sí, entonces si algo te hizo clic, algo te llamó la atención o dices, sí, esto yo puedo empezar a modificarlo, pues te invitamos a que comiences para que pues podamos mejorar tu salud y te puedas sentir mucho mejor cada vez.
Así es, y pues acuérdense, si, como dicen a Karen, si algo les llamó la atención o les hizo clic o si saben de alguien que le puede servir, recuerden compartirnos. Este podcast puede ayudar a muchos. Y pues no sé si quieres decir algo más, Ana Karen, comentar algo más.
Pues los invito a todos a que se cuiden. Ya saben que aquí con nosotras pues seguimos compartiendo con ustedes más información que les pueda ayudar a mejorar su salud en general. Entonces pueden visitarnos en nuestras redes sociales y no sé, Caro, si tú quieres compartirles algo más.
Pues no, acuérdense que estamos en Facebook e Instagram como @inestisaludmx. Esto se los tenemos que repetir para que nos estén compartiendo.
Y también está en nuestro sitio web donde ustedes pueden leer el blog que subimos referente a este podcast, inestisalud.com.mx.
Y pues nos dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros en esta nueva cápsula y estamos, pues seguimos aquí.
Que estén bien, adiós.
Nos vemos, bye.
Bye.